Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Verónica Elizabeth Álvarez, miembro coordinador de la Red Latina Laboratorios de Trabajo en Integrones de América Latina de Argentina. A la doctora María del Carmen Pasquel, auditora interna, ISO 9001-2015 e ISO 31000-2018. Gestión de Riesgos de la Escuela Europea de Excelencia, asesora regional para el Ecuador de la Fundación Biener Lab y corresponsal de Ecuador en la radio online El Microscopio. A la doctora Eva Guillén, presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Verónica Elizabeth Álvarez es doctora en farmacia y bioquímica con orientación en ciencias biológicas por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es licenciada en análisis de sistemas por la Facultad de Ingeniería de la misma universidad y postdoctorado de CONICET en el Laboratorio de Investigaciones en Mecanismos de Resistencia a Antibióticos del Instituto de Investigaciones en Microbiología y Parasitología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, donde también ejerce como docente auxiliar regular de la maestría en Biología Molecular Médica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Miembro coordinador de la Red Latina, Laboratorios de Trabajo e Integrones de América Latina, su trabajo se centra en la aplicación de técnicas bioinformáticas y de biología computacional al estudio de los mecanismos de la resistencia antibiótica.
Muy bienvenida, doctora Verónica Elizabeth Álvarez, a El Microscopio. Hoy vamos a hablar de bioinformática aplicada al estudio de la evolución hacia la extrema resistencia antibiótica de Pseudomonas aeruginosa, tema de tu experticia, porque vos sos licenciada en análisis de sistemas. ¿Cómo empezó este interés tuyo por la bioinformática y particularmente aplicarlo al campo de la microbiología?
Bueno, mi interés por la microbiología comenzó desde muy chica, durante mi niñez. En aquel entonces me llamaba la atención todo lo referido a la ciencia, pero más que nada me llamaba la atención el estudio de las enfermedades asociadas a bacterias y virus. Luego, durante el colegio y luego de egresar del secundario, y más que nada por razones laborales, me incliné por el estudio de la bioinformática, pero siempre mantuve latente mi interés por la microbiología. En el año 2005, más o menos, comencé a investigar cómo podría combinar la informática con las ciencias biológicas. Y investigando en internet encontré grupos españoles que se dedicaban a la bioinformática. La bioinformática era una disciplina que en aquel entonces no era muy conocida en nuestro país. Entonces comencé a intercambiar mensajes con estos grupos y adentrarme cada vez más en lo que era la disciplina. En el año más o menos 2007 me contactó el doctor Luis Diambra de la Universidad de La Plata para comenzar un proyecto conjunto, y luego en el año 2014 la doctora Daniela Centrón de la Facultad de Medicina de la UBA me brindó la posibilidad de comenzar a realizar un doctorado trabajando en su laboratorio del Instituto INPAM, y obtuve una beca subsidiada por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, y así es que como comencé a realizar mi doctorado. La doctora Daniela Centrón fue mi directora durante el doctorado y la doctora María Paula Quiroga fue mi directora adjunta. Después, durante la realización de mi tesis, que la realicé en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, tuve la oportunidad, por un lado, de formarme en microbiología, particularmente en el área de bacteriología, y además pude aplicar mis conocimientos de informática y de bioinformática, más que nada el análisis de los mecanismos de la resistencia antibiótica en diferentes especies bacterianas.
Ahora, durante tu doctorado, vos estuviste abocada a estudiar la extrema resistencia antibiótica en la especie Pseudomonas aeruginosa, aplicando las técnicas bioinformáticas de las que te habías formado. ¿Cuál es la incidencia de esta especie en las infecciones pulmonares, especialmente de las adquiridas por los pacientes con fibrosis quística?
Bueno, la fibrosis quística es una enfermedad hereditaria causada por mutaciones en el gen CFTR que se encuentra localizado en el cromosoma 7. Este gen codifica para una proteína asociada al transporte transmembrana y su principal función es la de facilitar el transporte activo de los iones de cloro hacia el exterior de la membrana celular. Si este gen, el gen CFTR, está mutado, entonces aumenta el cloro y el sodio en las secreciones corporales. Esta patología afecta a las células que recubren ciertos órganos, como por ejemplo los pulmones, el páncreas, el hígado y el intestino, y en particular en las vías respiratorias. Se produce un fenómeno que es la acumulación de un moco espeso y pegajoso que favorece la colonización microbiana. En este caso entonces, Pseudomonas aeruginosa es una de las especies que más frecuentemente afecta a estos pacientes. Esta es un patógeno oportunista, es gran negativo, se puede encontrar en cualquier ámbito, es decir, que es ubicuo, y además posee un extenso genoma de más de 6 megabases. Y se ha convertido en una de las mayores causas de mortalidad y morbilidad entre estos pacientes que padecen fibrosis quística. Los pacientes adquieren la infección primaria principalmente por el contacto con cepas ambientales de Pseudomonas aeruginosa, aunque también puede ocurrir por el contacto persona a persona. Esta bacteria posee resistencia intrínseca a un amplio espectro de antibióticos, además es capaz de producir toxinas y posee factores de motilidad que favorecen esta infección. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es que durante la infección crónica se ha visto que se producen cambios metabólicos en las cepas de esta especie, como por ejemplo la reducción genómica. También se puede producir el cambio hacia un fenotipo mucoide y aparece la hipermutabilidad, entre otras variaciones que puede sufrir esta especie. Y todo esto se produce porque la bacteria hace estos cambios para poder hacer frente a las condiciones adversas que son propias del pulmón de los pacientes con fibrosis quística.
¿Y en qué consistió el análisis que ustedes realizaron para poder identificar esta evolución adaptativa de la Pseudomonas aeruginosa en el pulmón de un paciente con esta patología, con fibrosis quística?
Sí, como primer paso para realizar nuestro estudio, lo que hicimos fue secuenciar los genomas completos de cuatro cepas aisladas entre los años 2006 y 2007, y estas cepas las obtuvimos en diferentes momentos durante la etapa crónica de la enfermedad de este paciente que analizamos. Estas secuenciaciones de los genomas las realizamos mediante las tecnologías MySeq de Illumina y también las realizamos con PacBio. Luego, lo que hicimos fue realizar un análisis filogenético, utilizando herramientas bioinformáticas a partir de este análisis evidenciamos la existencia de al menos 3 nuevos linajes que coexistían al mismo tiempo en el paciente. También otro análisis que realizamos fue un análisis de MLST y con este análisis observamos que las últimas 2 cepas que se aislaron del paciente pertenecían al mismo secuenciotipo y linaje y además poseían una identidad nucleotídica de casi el 100%. Estas cepas mostraron una acumulación de mutaciones patoadaptativas, varios genes que previamente vimos que habían sido reportados ya en la literatura como que mostraban una adaptación genómica durante la colonización crónica por Pseudomonas aeruginosa. Las herramientas bioinformáticas que utilizamos también lo que nos permitieron fue poder realizar una comparación entre los genomas de las diferentes cepas y con esto observamos otro signo que también denota una adaptación al pulmón con fibrosis quística. Este signo es la reducción genómica y la observamos en la última cepa que aislamos del paciente. Además de esta reducción genómica, lo que también observamos fue que simultáneamente se produjo una reducción genómica en esta cepa que adquirió resistencia móvil que fue conferida por la adquisición de una nueva isla genómica. Esta nueva isla genómica se encontraba involucrada en la diseminación de la resistencia a carbapenemes y aminoglucósidos. Esta nueva isla genómica que nosotros detectamos se encontraba ubicada en un plásmido que contenía esta cepa y poseía una estructura genómica bastante compleja que estaba formada principalmente por un gran transposón que a su vez contenía un segundo transposón y este transposón a su vez contenía un integrón de clase 1, es decir que era una estructura en mosaico que contenía todos estos elementos juntos. Este integrón a su vez también contenía 3 genes cassettes de resistencia antibiótica que le proporcionaban un fenotipo de resistencia extrema a esta última cepa que aislamos del paciente con fibrosis quística. En el laboratorio de la doctora Centrón estudiamos diversos mecanismos que poseen las bacterias para adquirir esta resistencia a los antibióticos, pero en particular nos interesa un mecanismo adquirido por las bacterias que involucra a los integrones. Los integrones son elementos genéticos que les permiten a las bacterias capturar genes. Estos genes le pueden conferir resistencia a antibióticos o también pueden conferir otras funciones, como por ejemplo una nueva ventaja adaptativa, como por ejemplo la adquisición de patogenicidad, una nueva función metabólica, la adquisición de una nueva enzima de restricción, entre otras funciones. Estos integrones no son elementos móviles por sí mismos, ya que no tienen la capacidad de movilizarse de una región del genoma bacteriano a otro o de una bacteria a otra, sino que para adquirir esta movilización y así poder dispersarse, se asocian a otras plataformas genéticas como por ejemplo transposones, secuencias de inserción o también plásmidos conjugativos. En las 4 cepas que nosotros analizamos del paciente, mediante herramientas bioinformáticas, tanto lo hicimos utilizando herramientas bioinformáticas online o también herramientas bioinformáticas en nuestro servidor del IMPAM, lo que pudimos ver es que estas 4 cepas tenían elementos genéticos móviles, como por ejemplo secuencias de inserción, transposones y fagos. y mediante este análisis que hicimos pudimos observar que la distribución de estos elementos móviles era desigual en las cuatro cepas. Observamos que en la última cepa aislada del paciente, que fue en el momento que más cronicidad tenía la enfermedad, esta cepa tenía una mayor cantidad de estos elementos y la mayoría de estos elementos se encontraba en el plásmido que poseía la cepa. Además, nos llamó la atención de que todas las secuencias de inserción adquiridas por esta cepa se encontraban localizadas en este plásmido que había adquirido, y esto es lo que hace que se facilite esta dispersión de la resistencia antibiótica. Todos estos resultados que nosotros obtuvimos en forma conjunta muestran el papel adaptativo que tienen estos elementos genéticos móviles que confieren a las infecciones crónicas por Pseudomonas aeruginosa, que estudiamos principalmente en este paciente con fibrosis quística.
Ahora el paciente con fibrosis quística puede estar pensando cómo puede ser ayudado, ¿no?, a través del hallazgo en este estudio, de qué manera se puede aplicar para esta patología.
Bueno, es conocido que en nuestro país la esperanza de vida de estos pacientes tienen la mitad del valor si lo comparamos con otros lugares del mundo, como por ejemplo países como Dinamarca, Estados Unidos, u otros países como por ejemplo países de Europa. Diferentes factores en nuestro país, como por ejemplo la falta de centros de salud especializados en esta enfermedad o el acceso limitado al diagnóstico precoz, pueden contribuir a esta baja expectativa de vida. Nosotros lo que quisimos estudiar era si la diseminación, si estaba produciendo una diseminación de un linaje con comportamiento epidémico y esto estaba afectando la esperanza de vida de los pacientes en nuestro país. En nuestro estudio observamos que estas dos últimas cepas que aislamos del paciente pertenecían al mismo complejo clonal que una cepa que identificamos que había sido reportada en Estados Unidos en el año 93. Y esta cepa también había sido aislada de un paciente con fibrosis quística. Entonces, este hallazgo nos condujo a la identificación de un linaje con comportamiento epidémico que estuvo causando la infección en este paciente que estudiamos y que estaría circulando entonces también a escala global, por lo menos desde el año 93. Desde mi punto de vista, al menos lo que yo pienso es que cualquier resultado que nos acerque más al entendimiento de cómo se produce la infección crónica por Pseudomonas aeruginosa en estos pacientes y principalmente las cepas que tienen resistencia a múltiples antibióticos y también conocer cuáles son los factores que facilitan esta infección, nos va a ayudar en la mejora del tratamiento de estos pacientes, más aún si estudiamos cepas que nos brinden datos específicos de cómo son los mecanismos que tienen estas cepas que se encuentran circulando en nuestro país.
Mencionaste al principio que estabas haciendo el postdoctorado. ¿Seguís aplicando la bioinformática en esta etapa?
Sí, en esta etapa la estoy aplicando con nuevas herramientas y a otro nivel, ya que actualmente estoy aplicando el uso de Machine Learning, que es una herramienta bastante novedosa, y la estoy utilizando para identificar biomarcadores de clones con comportamiento epidémico, también en este caso que tengan múltiple resistencia a los antibióticos y más que nada a cepas que se encuentren circulando actualmente en los hospitales de nuestro país.
Wow, esto va a dar seguramente para una siguiente nota en cuanto avances con este trabajo porque es un tema súper preocupante. El año pasado creo que fue el año que la Organización Mundial de la Salud le designó como el año de la resistencia antimicrobiana, ¿no?
Sí, este es algo que nos está aquejando y también ahora con la aparición del COVID también es algo bastante preocupante porque se están dando coinfecciones, tanto en pacientes que tienen COVID y que también adquieren bacterias que coinfectan junto con el virus del COVID-19.
Sí, totalmente. Verónica, muchísimas gracias por tu participación hoy en El Microscopio. E insisto, queda abierto el otro tema, el tema de los biomarcadores sobre los cuales estás trabajando. Eso será para una siguiente nota. Muchísimas gracias nuevamente.
Bueno, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.
El Microscopio.
Microscopio. Alba Cecilia Garzón González, bacterióloga y bioanalista clínico universal mayor de Cundinamarca, especialista en sistemas de gestión de calidad y auditoría de servicios de salud de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas, magíster en seguridad clínica de la Universidad Internacional de La Rioja, España, docente universitario en la maestría gestión de la calidad en los laboratorios clínicos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, miembro Consejo de Acreditación, ISO 15189 ONAC Colombia, miembro Comité de Seguridad de Paciente y Contec Colombia, miembro de la Sociedad Española de Química Clínica, miembro del World Group IFCC Iberoamérica, evaluador líder del Sistema Único de Acreditación de Colombia, Ministerio de Salud y la Protección Social de Colombia y Contec, autor de publicaciones como Calidad y Gestión en el Laboratorio Clínico, Validación, Verificación y Evaluación de Métodos Analíticos 6 Sigma aplicada a los procesos de laboratorio. Maestra ilustre en la Universidad Mayor de Cundinamarca, Colombia. Ponente internacional. Speaker de Randox para Latinoamérica en el control de calidad analítico de la calidad prueba de evaluación externa. Asesora en aseguramiento de calidad analítica para casas de IBD.
Muy bienvenida, doctora Alba Garzón, nuevamente a El Microscopio. El año pasado has participado en una conferencia en el 5º Foro Internacional Innovación y Tendencias en Calidad en el Laboratorio Clínico, que organizó la Asociación Peruana de Gestión de Calidad en el Laboratorio Clínico, junto con el Instituto de Gestión y Certificación para la Calidad del Perú. Y ahí desarrollaste un tema que nos pareció súper interesante poder traer, porque ayuda a echar luz sobre situaciones diferentes que se tuvieron que vivir en el laboratorio en relación a la calidad en el contexto de pandemia. El tema que desarrollaste fue experiencia de verificación de métodos en pruebas inmunocromatográficas en SARS-CoV-2. ¿Cuál fue el impacto de estas pruebas en el manejo de la pandemia?
Bueno, primero que todo, mil gracias y nuevamente felicitaciones por este espacio que permite una interacción muy importante entre los profesionales del diagnóstico in vitro en Latinoamérica. Para contestar tu pregunta, pienso que lo primero que tenemos que entender es cuál fue el impacto de las pruebas en esta pandemia y estar completamente seguros que el rol que jugó el laboratorio fue un rol que impactó la epidemiología, es decir, la necesidad de que nosotros tuviéramos un resultado oportuno y un resultado certero estuvo completamente asociado a asegurar la interrupción de la cadena de transmisión y a garantizar la efectividad del cerco epidemiológico. Entonces, en ese escenario, era muy importante comprender qué pruebas íbamos a necesitar dependiendo tanto la prevalencia y la circulación del virus, y que por eso fue tan importante el aporte del laboratorio con pruebas altamente específicas. Lo segundo fue definir, y que fue ese rol tan importante, de qué tipo de prueba utilizar considerando la condición clínica del paciente y el momento del curso de la enfermedad. Es decir, si era un paciente sintomático con nexo epidemiológico, asintomático con nexo epidemiológico, presintomático o sintomático sin nexo epidemiológico, entendiendo que realmente el diagnóstico de esta patología es un diagnóstico clínico sindrómico. Es decir, el rol real de nuestras pruebas en el laboratorio hasta el momento es un rol es un impacto sobre la interrupción en la cadena de transmisión. Y en esto quiero hacer un poco de énfasis porque se satanizaron muchas pruebas, ¿sí? Y en ese contexto uno tiene que decir, yo le ponía a mis colegas un ejemplo. El avión, ¿cierto?, tiene un escenario, viajar en el espacio aéreo dentro de la atmósfera terrestre. Pero si yo quiero en ese mismo avión viajar a la luna, pues no es que el avión sea malo, ¿qué avión tan malo que no llega a la luna? Lo que pasa es que lo estamos utilizando fuera de su contexto. Y esto ha pasado con las pruebas inmunocromatográficas. En todos los países tuvimos muchos desaciertos y seguiremos con desaciertos porque es lo normal en una curva de aprendizaje. Hubo una falsa rapidez en respuestas de diagnóstico, entrando pruebas inmunocromatográficas muy temprano cuando iniciamos la pandemia. Y muy probablemente, y no lo digo probablemente, sino que como ya lo vivimos, tampoco estábamos tan preparados para decir esto es lo que necesitamos. Lo cierto es que en esa curva de aprendizaje hoy ya tenemos pues más sedimentados los conceptos. Y hemos entendido que efectivamente hoy contamos la realidad de todos los países, independiente que estemos en Latinoamérica o Europa, con estos tres tipos de pruebas, lo que es la detección de ácidos nucleicos, que es el gold estándar, la detección de antígenos y la detección de anticuerpos. En estas dos últimas, la detección de antígenos y la detección de anticuerpos, es donde juega un papel muy importante los ensayos inmunocromatográficos, o conocidos también como test de flujo lateral coloidal, en donde han jugado un papel importante para tanto para el rastreo de anticuerpos como para la identificación de antígenos. Entonces, digamos que uno a este momento concluía que finalmente los principales tipos de pruebas para diagnóstico son la molecular y el antígeno, y que la prueba serológica finalmente nos indica exposición o probable infección, y que no son diagnósticas, pero que apoyan el seguimiento y apoyan el manejo diagnóstico de este tipo de pacientes. En esta investigación, entonces, tanto de antígenos como de anticuerpos, la inmunocromatografía vino a jugar un papel muy importante. Y aquí uno puede decir cómo en este rastreo, en esta detección, tanto de antígenos como de anticuerpos, vienen estas pruebas tanto instrumentales como no instrumentales. Y en este caso, pues, me voy a referir a las no instrumentales, a las llamadas TFL, test de flujo lateral, a las llamadas también RDTs, que se conocen como test de diagnóstico rápido. No sé, de pronto en algunos otros países también lo llaman pruebas rápidas. Y sí, en verdad son rápidas, y esa es una de sus características, porque en parte, dentro de sus escenarios de uso previsto, esa característica es la que deben de tener. Entonces, recordemos que es una prueba inmunocromatográfica, es un sistema rápido basado en la captura inmunológica de un coloide coloreado durante su paso a través de una membrana en la cual ha sido inmovilizado o un antígeno o un anticuerpo, dependiendo de lo que esté investigando, y cuyas características para que cumpla con ese requisito es que sea rápida, que sea sencilla, que sea fácil de interpretar, que sea fiable, que sea de una muy fácil interpretación y de fácil ejecución, y que en la actualidad esos formatos son los que estamos utilizando, tanto para la detección de anticuerpos específicos, bien sea IgG, IgM o solamente IgG, y que también los estamos utilizando la detección de antígenos, entendiendo que esta prueba de antígenos es la prueba triage para el RT-PCR, que se considera, ¿cierto?, como una alternativa diagnóstica porque detecta directamente las proteínas estructurales del virus y porque definitivamente, Silvana, hay algo que tiene la inmunocromatografía y es que permite un manejo sostenible de la pandemia, donde efectivamente no haya acceso a una prueba de RT-PCR por las distancias, por el tema económico, o frente a una urgencia quirúrgica, o frente a una situación de trasplante, pues uno no va a poder esperarse a tener un RT-PCR convencional, y estas pruebas inmunocromatográficas de antígeno van a ser una excelente alternativa para una toma de decisiones, comprendiendo desde luego que por no tener la sensibilidad que se requiere, todo caso negativo pues va a requerir una confirmación con RT-PCR si el paciente tiene síntomas. Entonces, vuelvo al tema del avión. Es entender el contexto y el uso de este tipo de pruebas.
Vale. Ahora, de todo lo que estás hablando, el tema de la calidad no es un tema menor. ¿Cuáles son los requisitos de la calidad? ¿Cuáles son las especificaciones técnicas que tiene que cumplir un tipo de prueba como estas de las que hablaste de inmunocromatografía?
Sí, mira, es importante en este momento traer aquí a colación justamente que de los aprendizajes que nos dejó la pandemia es que especificaciones de calidad no es solamente la precisión y la veracidad y el error total, ¿no? Que era como que cuando uno le hablan de especificaciones de calidad empieza a pensar en controles positivos, negativos, precisión, sino que efectivamente el reto con este tipo de pruebas inmunocromatográficas es que esas especificaciones de calidad se deben abordar en tres dimensiones. Primero, las especificaciones técnicas del diseño de formato, que va completamente de la mano con lo que es asegurar la calidad. Y eso implica que el profesional del laboratorio debe garantizar que entiende que es un test inmunocromatográfico y cuáles son los requisitos que debe cumplir con relación a la calidad y el tamaño del poro de la nitrocelulosa. ¿Cuál debe ser y cómo se debe garantizar que esa prueba de inmunocromatografía asegura la velocidad del flujo? Que el cassette, el soporte, permite que esa tira o ese papel de nitrocelulosa está completamente adherido, muy bien colocado, posicionado, para garantizar que tanto el flujo como la velocidad sean la correcta. Porque de la velocidad y el flujo depende la exposición o del antígeno o del anticuerpo, que es lo que estoy investigando. Y de esto va a depender la calidad de la formación de los complejos antígeno-anticuerpo y de cómo se van a revelar a través del oro coloidal y cómo va a ser esa corrida a través tanto de la línea de prueba como de la línea de color. Entonces, no menos importante que el desempeño, de la cual ya les voy a hablar, que es la segunda dimensión, entender esas características, ¿sí? ¿Cuál es, cómo está, qué es el tipo de, cuál es el formato que estoy utilizando y que ese formato cumple con esas características, forma parte de esas especificaciones de calidad? ¿Cómo es responsabilidad del profesional del laboratorio saber qué tipo de anticuerpo inmunocaptura tiene este formato? ¿Es un anticuerpo monoclonal? ¿Es un anticuerpo policlonal? O si lo que estoy investigando es un antígeno, ¿qué tipo de proteína antigénica estoy investigando? ¿Es una proteína de estructura? ¿Es una proteína de envoltura? ¿Es una proteína de la nucleocapsis? ¿Es una proteína espicular? Porque lo primero para garantizar la calidad es entender qué dispositivo de medición tengo. La segunda dimensión de calidad que debe ser considerada en este tipo de ensayos, pues es la validación realizada por el fabricante, es decir, esos atributos intrínsecos con que viene este tipo de dispositivos. ¿Cómo validó el fabricante este método de ensayo? ¿Con qué N? ¿En qué población? ¿Qué características declara el inserto por manufactura? ¿Qué sensibilidad? ¿Qué especificidad? Por ejemplo, en mi país, para este tipo de ensayos de inmunocromatografía, tanto para antígeno como para anticuerpo, se les solicitó que por declaración de manufactura, para poder ser siquiera considerados como una alternativa en el manejo de la pandemia, debían mínimo traer declarado por inserto una validación de manufactura con N superiores a 100 pacientes y con una sensibilidad mayor al 85% y una especificidad superior al 98% que incluyera la declaración de los intervalos de confianza. Adicionalmente, ya desde el punto de vista de la validez, entendimos nosotros como laboratorio ya lo que era la tercera dimensión, creo que les decía que es la dimensión de las especificaciones de desempeño in situ. El laboratorio también tenía que entender que desde el punto de vista del desempeño de la prueba, ya cuando yo la voy a utilizar en mi laboratorio, tendría que haber pasado por un proceso de verificación. Verificación in situ, bajo mis condiciones de operación, con mis características de mis analistas, con mi comportamiento y contexto ambiental. Y en ese orden de ideas, dentro de esas especificaciones de calidad, a este tipo de inmunoensayos, porque eso es la inmunocromatografía, es un inmunoensayo de fase estacionaria con una fase móvil, les pedíamos entonces no solo la verificación desde el punto de vista verificación analítica, sino también la verificación clínica. En la verificación analítica, ¿qué teníamos que comprobar in situ? Que de acuerdo a la presentación de este tipo de pruebas, pues éramos repetibles. Si estoy tomando un dispositivo, un cassette, un cartucho, no sé cómo lo llaman en distintos países, si tengo este dispositivo de prueba que tiene una característica importante, son monotest, son test por paciente. Entonces, que fuera repetible dentro del mismo estuche, dentro del mismo lote. Y adicionalmente que se presentara esa concordancia de resultados entre lotes y entre estuches. Eso como características de calidad para la verificación analítica. Ya en la verificación clínica, sí se le solicitó o se nos pidió, digamos, dentro de esos requisitos de calidad, que fuera muy importante la verificación de la validez clínica, con la selección de un grupo de pacientes con unos criterios de inclusión que comprendiesen desde el paciente sintomático, asintomático, presintomático, con las características de tener nexos epidemiológicos para poder evaluar tanto sensibilidad como especificidad, y adicionalmente, por ejemplo, en las pruebas de inmunocromatografía, en las pruebas de para rastreo de anticuerpos, para poder garantizar esa calidad clínica, esa verificación clínica, se incluyeron muestras de sueros de pacientes antes de la aparición de este virus para poder garantizar el verdadero negativo, la ausencia de reactividad cruzada y poder establecer con una prevalencia también que nos dio gobierno, aproximada entre el 5 y el 10%, tanto el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Es así que entonces, cuando hablamos de estas especificaciones de calidad, considerando los requisitos de desempeño, pues pudimos llegar a la conclusión y con lo que iniciamos, la importancia del contexto. Las pruebas tienen unas especificaciones de calidad en términos de desempeño asociadas a la sensibilidad y a la especificidad. Tienen unas características de desempeño asociadas a la seguridad clínica, que son su valor predictivo, tanto positivo como negativo, el cual se ve afectado por la prevalencia. Por lo tanto, parte de este proceso de calidad en este tipo de pruebas es utilice este tipo de pruebas en el escenario de uso en el cual son útiles, en el contexto donde sus características de desempeño se respetan, se mantienen. Y así fue como se definieron para estas pruebas inmunocromatográficas, si era para pruebas de antígeno, la aplicabilidad en pacientes sintomáticos entre 1 y 7 días con sintomatología y nexo sospechoso, y se definió escenario de uso para las pruebas de anticuerpos posterior a los 14 días de haber habido una presentación de síntomas. Y para finalizar, el último escenario o la última dimensión de esas especificaciones de calidad que debe ser considerado, pues es esas especificaciones operativas. Es decir, donde nosotros decimos y dónde, cómo vamos a aplicar la prueba. ¿Descentralizada, fuera de los muros del laboratorio, o se va a aplicar intramural? Y por lo tanto, tendremos que considerar ahí variables asociadas a la toma de la muestra, a la aplicación de la prueba, a la lectura, que por más de que es fácil, porque es sensorial, porque es de observar una banda coloreada, no por eso no requiere entrenamiento. Entonces, dentro de esas especificaciones de calidad operativo, será muy importante considerar la competencia del personal, el entrenamiento. Y como lo dijo la Organización Mundial de la Salud, el laboratorio debe efectuar una valoración de riesgo local, es decir, de riesgo institucional, para cerciorarse de que es competente de realizar este tipo de pruebas, considerando los riesgos y considerando la opción de medidas de bioseguridad para la contención del agente infeccioso del cual estamos, el cual estamos diagnosticando. Por lo tanto, dentro de esta especificación operativa, es muy importante que el laboratorio se ubique. Bueno, ¿cuál es su ámbito de atención? ¿Usted va a hacer atenciones colectivas, extramurales, o lo que va a hacer es una aplicación dentro de la atención individual al interior de un laboratorio? Y adicionalmente, para finalizar, digamos, dentro de este contexto de las especificaciones de calidad, era muy importante entender también las especificaciones de calidad desde el punto de vista posanalítico. Y cómo en el posanalítico, esta pandemia nos puso nuevamente a tomar conciencia del gran valor que tienen los comentarios interpretativos, y más en este tipo de ensayos inmunocromatográficos, que generan una información para una toma de decisión que permite escalar a pruebas de mayor jerarquía metrológica o a conductas que permiten generar un aislamiento rápido, pero que finalmente no se constituyen en pruebas definitivas, sino que corresponden a ese escalonamiento que siempre hemos manejado a nivel de las pruebas de laboratorio. Entonces, para resumirte, uno no puede seguir pensando que siempre que me hablen de especificación de calidad, o me están hablando de precisión, o me están hablando de controles. En términos de especificaciones de calidad, obviamente me están hablando desde cómo entiendo la especificación de calidad técnica del formato y del dispositivo, cómo entiendo las especificaciones de calidad de desempeño, en donde hay una sinergia perfecta entre la información que me da el fabricante y los protocolos de verificación que yo tengo que realizar antes de iniciar el uso de esa prueba, que deben ser unos protocolos robustos, que son los protocolos serios, centrados en la seguridad del paciente, y cómo desde el escenario operativo tendré que entender cómo, cuál es mi campo de acción, cuál es mi modelo de atención, dónde voy a aplicar esta prueba, ¿soy un intrahospitalario, intramural en un laboratorio, consulta externa, o correspondo a, o voy a hacer rastreos poblacionales? Y que en la medida en que yo combino todas estas especificaciones de calidad, entiendo la importancia de la especificidad frente a la baja prevalencia y la necesidad de reducir los falsos positivos, entenderé mejor y podré garantizar las especificaciones de calidad que tienen estas pruebas.
Bien, Alba, te invito a hacer una pequeña pausa, son un par de minutos nada más, porque ya vamos a entrar al tema de Colombia específicamente, cómo fue ese proceso de selección y de incorporación de las metodologías, ¿no? En este año que pasó, que fue tan complicado para el laboratorio, con tanto sobreesfuerzo y tantas decisiones que ha tenido que tomar el profesional del laboratorio clínico, sin desatender la calidad, por supuesto. Un par de minutos y estamos de vuelta.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas a través de internet en infobioquímica.org.
El microscopio.
Continuamos con la doctora Alba Cecilia Garzón González, evaluador líder del Sistema Único de Acreditación de Colombia, Ministerio de Salud y la Protección Social de Colombia, ICONTEC.
Seguimos con Alba Garzón conversando sobre esta presentación que en experiencia de verificación de métodos en pruebas inmunocromatográficas en SARS-CoV-2 ha realizado el año pasado en la conferencia en el quinto foro internacional Innovación y Tendencias en Calidad en el Laboratorio Clínico organizado desde el Perú. Alba, en Colombia, ¿cómo fue el proceso en este contexto de pandemia de selección e incorporación de estas metodologías?
En Colombia, fíjese, los profesionales de laboratorio entendimos que este proceso de selección e incorporación era una gran oportunidad para aportar a la pandemia. Es decir, en donde nosotros, desde nuestro saber científico, podríamos aportarle a la salud pública y a poder contribuir a interrumpir esa cadena de transmisión con unas pruebas que cumplieran con esos requisitos de calidad, alta especificidad, baja probabilidad de falsos positivos para poder tomar acciones muy inmediatas. Pero, lamentablemente, pasó en nuestro país que muchos confundieron esa oportunidad con el oportunismo. Y es muy distinto el concepto entre oportunidad, en donde tenemos la capacidad de desarrollar todo nuestro saber, la competencia técnica y decir qué era lo que más necesitaba el país, al oportunismo que se dio de muchos que empezaron a traer todo tipo de pruebas sin cumplir con los requisitos, por un facilismo y por una necesidad inmediata de inundar el mercado con anticuerpos, antígenos, lo que llegara, y entonces había de todo en el país. Gracias, y digo yo, justamente a esa labor que se hizo muy articulada entre nuestras autoridades sanitarias y los laboratorios y los líderes de opinión de nuestro país desde el punto de vista tanto del laboratorio clínico como nuestros infectólogos, se tomó la decisión de que esto no era el mercado de las pulgas, de las pruebas inmunocromatográficas, y que iba a entrar todo lo que pudiera entrar al país. Y se definieron entonces unos requisitos muy claros con relación a la autorización de uso en emergencia, que lo tenía que dar nuestro Instituto de Vigilancia de Medicamentos y de Alimentos en el país, que es el INVIMA, en donde tendrían que pasar primero que todo por una evaluación premercado, muy corta, obviamente, por la necesidad que da la pandemia. Pero al decir corta, no quiero decir sin calidad. Quiero decir flexible, pero con los mismos requisitos de calidad. Porque podría ser, o sea, nada peor para la pandemia que llegar a incorporar pruebas que tuvieran alta proporción de falsos positivos y nos dejaran sin fuerza laboral. O que fueran con alta proporción de falsos negativos y la cadena de transmisión no pudiera ser interrumpida. Entonces se definieron unas reglas muy claras de entrada para este tipo de pruebas que, como ya se los mencioné, desde manufactura tenían que presentar una validación con N superiores a 100, donde la especificidad tendría que estar superior al 95-98% y donde la sensibilidad tendría que ser mínimo superior al 85%. Segundo, se definió también que quienes proveeran estos ensayos, estas inmunocromatografías, tendrían que necesariamente ser proveedores de diagnóstico in vitro reconocidos, que ya llevaran mínimo 5 años de trayectoria siendo proveedores de pruebas diagnósticas. Porque, como les digo, con lo del oportunismo, hasta los importadores de partes de carro, hasta los que traían telas y cortinas de la China, querían traer también pruebas diagnósticas como si no hubiese como si esto no tuviese una rigurosidad científica. Entonces, se les pidió también a estos proveedores que mínimo tuvieran 5 años de experiencia en el mercado. Rápidamente se hizo la gestión también con los proveedores de ensayos de aptitud, y es tan así que hoy en Colombia ya tenemos todos los laboratorios con participación en ensayos de aptitud, o como los llamábamos anteriormente, pruebas de evaluación externa, tanto para PCR, RT-PCR, para prueba de antígeno, y ya tenemos ensayo de aptitud para las pruebas de anticuerpo. Entonces, no solamente lo estamos haciendo, digamos, ya no tenemos más tranquilidad con la generación de los resultados de estas pruebas inmunocromatográficas, porque no solamente es porque hicimos una verificación in situ, no es solamente porque el proveedor de manufactura declaró una validación robusta, sino porque también ya estamos participando en unos ensayos de aptitud en donde al menos tenemos una trazabilidad y una comparabilidad con laboratorios a nivel internacional que también están haciendo este tipo de inmunocromatografías. Adicionalmente se normatizó, ¿no? Se legalizó, se reglamentó la obligatoriedad de que se incluyan en todos los resultados durante esta pandemia de los comentarios interpretativos, para que el paciente no tenga una falsa sensación de si me dio negativo es que ya estoy bien y puedo salir sin tapabocas, ¿no? Porque como yo les decía, si lo hemos dicho, no existe a la fecha ninguna prueba que nos dé un pasaporte de inmunidad. Pero entonces sí, el comentario interpretativo es muy útil porque orienta tanto al médico como al paciente en cuál es el significado clínico de ese resultado que se les está haciendo. Y para finalizar, en Colombia también dentro de ese proceso de selección e incorporación de pruebas se fortaleció todo lo que fue tanto el sistema de notificación, que eso ya venía formado pues por todos los eventos de interés en salud pública, pero quiero dar especial relevancia a que se fortaleció el repositorio de información de las pruebas que están siendo verificadas in situ o con validación secundaria, como se llaman también aquí en mi país, donde todos tenemos acceso a ese repositorio web del Instituto Nacional de Salud, en donde podemos ver qué pruebas están ya con un estudio, con qué N se hizo, cuáles fueron los escenarios de uso. Y con base en los resultados de sensibilidad y especificidad, podemos hacer nuestras propias predicciones frente a la prevalencia de la población en las que las vamos a aplicar. Y de esta forma es que hemos realizado esa incorporación y que si lo miramos es colocarle una serie de barreras de seguridad para que lo que se incorpore dentro del país cumpla con los requisitos de calidad y seguridad que se necesita para el manejo sostenible de esta pandemia.
Ahora, seguramente han aparecido limitaciones, tanto en la verificación del test de flujo lateral para antígenos y para los test de flujo lateral de anticuerpos. ¿Cuáles han sido?
Exactamente, mira, como en todo, ¿no? Habíamos trabajado mucho y habíamos estudiado mucho y hablábamos mucho de gestión del riesgo antes de la pandemia, pero efectivamente cuando se nos presentó la pandemia, la mayoría de los riesgos se nos materializaron porque ni el más adelantado en gestión del riesgo había podido decir sí, eso es lo que va a ocurrir y va a ocurrir para el 2020. Entonces, efectivamente, ¿qué nos sucedió con el tema y cuáles fueron las principales limitaciones que tuvimos durante este proceso de selección, incorporación y verificación de los test de flujo lateral, tanto para antígeno como para anticuerpo? Una, sin lugar a duda, fue la necesidad de capacitarnos en el proceso de verificación, porque había una fractura importantísima. En nuestro país éramos buenísimos verificando métodos cuantitativos, ¿sí? Que las glucosas, que las troponinas, que las TSHs, el error total, la repetibilidad, la precisión intralaf, la sigmametría, etcétera, etcétera. Pero los test cualitativos como que nunca habían estado en nuestro radar. La inmunocromatografía, volver los ojos a este tipo de ensayos que siempre han estado en nuestro medio, siempre, Porque si uno se vuelve a la historia, oye, pues existen, los test de gonadotrofina coriónica, el test de HIV, el antígeno de superficie, que se utilizan todos los días en las rutas de atención integral, en los modelos descentralizados. Pero para esta prueba, pues no estábamos como preparados, como sin entender muy bien el impacto de la prevalencia, cómo tenía que ser ese trade-off, sensibilidad, especificidad, cuál era el aporte nuestro, no en el diagnóstico, sino en la interrupción de la cadena de transmisión. Entonces, la primera limitación fue esa necesidad de, bueno, ¿y qué hacemos aquí? ¿Y qué es lo que está entrando? Entonces, esa necesidad de capacitarnos y de formarnos, de entender nuestro rol en la pandemia, entender de que todo lo que llegaba con la infodemia, que todo lo que llegaba con tanta información, no era cierto, ¿sí? No era, no todo lo que llegaba era aplicable a la realidad que teníamos en nuestro país. Entonces, efectivamente, la primera limitante que tuvimos fue esta. ¿Cómo abordar este proceso de verificación? ¿Qué protocolo aplicamos? ¿Cuáles van a ser los criterios de inclusión? ¿Cuáles van a ser los criterios de exclusión? ¿Cuál va a ser el mejor comparador? Porque, mira, dentro de las otras limitaciones, la estandarización. Entonces, cuando entran distintos protocolos de pruebas RT-PCR confirmatorias, que el protocolo de Berlín, que el protocolo chino, que el protocolo francés, que el protocolo del CDC norteamericano, donde todos tenían blancos moleculares distintos. Entonces, ese proceso de verificación de ¿y con quién me comparo? ¿Cuál es el mejor comparador? Esta prueba inmunocromatográfica, ¿cómo es comparable si me comparo con el protocolo de Berlín o con el protocolo del CDC? O si me siendo el mismo virus, pero con distintos blancos moleculares. Entonces, entender solo ese proceso de estandarización nos llevó un tiempo. Sin embargo, pues se pudieron sacar esos protocolos y esa fue una de las, o sea, la primera limitación, la capacitación. La segunda limitación, la estandarizar y estandarizar los protocolos. ¿Cuál va a ser el mejor comparador? Y entonces se estandarizó en mi país que el mejor comparador era el protocolo de Berlín. Entonces ya con eso pudimos iniciar ese proceso de verificación o evaluación secundaria, como lo llaman en algunas otras partes. La segunda limitación que nosotros pudimos y que hemos visto y que sufrimos en este momento, pues fue el tema de la consecución de las muestras. Porque efectivamente, ¿sí?, dependiendo la curva, como se iba dando en las distintas regiones del país, teníamos mayor o menor disponibilidad de muestra. Y en un estudio de verificación no es lo mismo tomar una muestra de sangre porque voy a obtener suero, donde el paciente dice, bueno, pues si me van a pinchar, yo doy mi consentimiento informado, tómeme mi muestra de suero. Pero a decirle al paciente, le vamos a tomar un hisopado nasofaringeo para la prueba de RT-PCR y autorícenos, denos su consentimiento informado para tomarle también en muestra fresca hisopado nasofaringeo para una prueba inmunocromatográfica de antígeno. Acá hemos tenido limitaciones porque hay pacientes que entendemos, y aquí hay un tema de que esto es un tema de pacientes, no es un tema de ensayos. En el tema de la humanización y de la atención, yo tengo que respetar el derecho de ese paciente. Y la toma de estas muestras nasofaringeas son bastante incómodas. Miren cómo hoy ya nuestros mismos, la gente, ya los profesionales de la salud, el personal de transporte, el personal que nos cuida, que están sometidos a este tipo de pruebas semanalmente, ya empiezan a tener un grado de cansancio, empiezan a tener un grado de negatividad, de decir, no quiero que me hagan esta prueba, ya me siento molesto. Entonces, en la prueba de antígeno hemos tenido esta limitación específicamente con el tema de las muestras frescas para poderlo hacer en tiempo real y la consecución de la toma de muestras, del número. ¿Por qué? Porque les contaré, nosotros los protocolos de verificación, tanto para las pruebas de antígenos como para las pruebas de anticuerpos en inmunocromatografía coloidal o test de flujo lateral, son N's de 354 pacientes, en donde en este momento la dificultad nuestra para completar los N's están en la inclusión de los pacientes asintomáticos con RT-PCR positivo. En las pruebas de anticuerpos, pues a veces la dificultad es que el paciente, una vez en el hospitalizado no tenemos problema, porque se le toma pareado su RT-PCR, sus anticuerpos, y en el curso de la hospitalización se le siguen tomando las muestras para anticuerpos. En el paciente ambulatorio, lograr la adherencia y decirle, mire, como vino y tiene, y queremos verificar el escenario de uso, vino a los al día 14, al día 7 de síntomas, al día 11 de síntomas, al día 14 de síntomas, al día 21 de síntomas, y hay pacientes que desertan, no regresan. Entonces, ya, porque ya tienen un resultado. Entonces dicen, pues, yo ya tengo este resultado, ya inicié este tratamiento, ya estoy en aislamiento o ya no tengo, entonces pues ya no voy a volver ni a reportarme con el laboratorio para este proceso de verificación. Entonces, básicamente, yo les diría que esas han sido las principales limitantes que hemos tenido. Por parte de las casas comerciales, de los distribuidores en nuestro país de este tipo de pruebas, ha habido una apertura total, es decir, no podemos decir, se nos ha dificultado por desabastecimiento o nos han limitado el número de pruebas. Todo lo contrario. Los proveedores serios de diagnóstico in vitro en nuestro país han hecho con nosotros los laboratorios una sinergia y una alianza centrada en el paciente y su seguridad de hacer lo que haya que hacer, hacer lo correcto con tal de que el proceso de verificación demuestre que la prueba cumple con los requisitos de calidad y que se definan los escenarios de uso previsto de esta prueba. Esas serían básicamente como las limitaciones que quisiera pues exponer en este escenario.
Y hoy, a la fecha, ¿cuál es el estado del arte que alcanzaron en estos test, tanto para antígenos como para anticuerpos?
Sí, mira, a la fecha, digamos, de acuerdo al repositorio oficial que tenemos en la web, ¿cierto?, para este tipo de ensayos inmunocromatográficos, con verificación o validación secundaria publicada específicamente para pruebas de antígeno, tenemos solamente 3 pruebas de antígeno, digamos, con este tipo de estudios ya realizados en el país. Para antígeno solamente 3 tipos de pruebas, en los cuales, digamos, el escenario de uso que quedó definido fue en sintomáticos de menos de 10 días, ¿sí?, de exposición, y en asintomáticos con menos de esos 10 días de exposición. ¿Qué estado del arte alcanzamos en términos de desempeño? Yo quiero decir, con estas 3 pruebas que tenemos en el mercado, tenemos unas pruebas que han alcanzado una sensibilidad del 61% y otra con una sensibilidad del 99.34%. Y fíjense que eso corresponde un poco al orden de desarrollo y de llegada que han tenido en el país. Entonces, tenemos desde sensibilidad, hemos pasado por toda esa sensibilidad del 35%, que es muy baja. Y uno dice, sí, pero 35% sensibilidad es muy baja. Sí, pero ya me ahorré 35 PCRs. Y eso en términos del mantenimiento sostenible de la pandemia es significativo. A veces la gente, digamos, sobre todo los latinoamericanos, somos muy buenos para señalar y para criticar, y eso está mal, y desbaratar todas las estrategias. Y cuando Colombia empieza con esto de ¿qué tenemos?, ¿cuáles son los mejores desempeños y cuál es el aporte? Uno decía, nuestro país, y en sitios donde no había acceso al RT-PCR, no podíamos seguir manejando la pandemia a punta de RT-PCR. Se necesitaba una prueba que nos apoyara en esas zonas de difícil acceso, que nos apoyara también a optimizar el uso del RT-PCR frente al riesgo de desabastecimiento que estábamos viviendo por las importaciones, por los kits de extracción, por todo esto que vivimos. Entonces las pruebas de antígeno empezaron a entrar. Y uno decía, sí, pero es que esta sensibilidad 35%, sí, ya son 35% verdaderos positivos, son 35 PCRs que me economizo, ¿cierto?, que se pueden utilizar en otro paciente, y ya sabemos que son 70 PCRs más que tenemos que hacer, pero ya optimizamos 35. Les cuento, a la fecha, por estado del arte, ya tenemos en nuestro país pruebas de antígeno con sensibilidad del 61% y especificidad del 98%. Ya con relación al, porque estas pruebas siempre han tenido buena especificidad, lo que no han tenido siempre es buena sensibilidad. Ya con las pruebas de test de flujo lateral para anticuerpos, en las pruebas de test de flujo lateral para anticuerpos, que fíjense que por la falsa rapidez con que se empezó a manejar la pandemia, cuando empezó por allá en los meses de marzo, ¿cierto?, en Colombia, lo primero que entró al país fueron las pruebas de anticuerpo. Por eso se van a sorprender que en el momento, en nuestro repositorio, tenemos ya 14 pruebas de test de flujo lateral para anticuerpos verificadas y publicadas en este repositorio. De estas 14 pruebas, 11 tienen especificidad de clase, es decir, el cassette viene para inmunoglobulina IgM e IgG, porque recordemos que al comienzo de la pandemia se pensaba que esta patología tenía el mismo comportamiento de las enfermedades infecciosas, entonces primero la IgM, luego la IgG. Hoy ya con toda la curva de aprendizaje que hemos visto, ya entendemos que no es muy claro el aporte de la IgM en esta patología, y que por eso se hace importante las inmunoglobulinas, los anticuerpos totales, la inmunoglobulina A, pero que toda la literatura que había, toda la que había y la mayor número de publicaciones que había, pues correspondían a los test de flujo lateral que salieron en su momento. Y esos test de flujo lateral, la mayoría tenían especificidad de clase, es decir, IgM, IgG y algunos de IgG. Nosotros en el momento pues tenemos 11 publicaciones con especificidad de clase, IgG, IgM, y solamente tenemos una validación, una verificación secundaria, únicamente para un cassette, una inmunocromatografía con IgG. En estas pruebas, en términos de estado del arte, tenemos de todos los desempeños, ahí sí, para todos los contextos. Tenemos pruebas que tienen ya la mejor sensibilidad, 93.75% en IgM, y para IgG sensibilidad del 93.7%, que es muy buena sensibilidad tanto para IgM como para IgG. Y en términos de especificidad, para este tipo de pruebas anticuerpos hemos logrado la mejor especificidad, 99.5%, ¿cierto? Y la más baja especificidad, 87.5%. Esa es, digamos, en estado del arte lo que tenemos tanto para IgM como para IgG. Y esto respetando, porque mire, yo puedo tener esta sensibilidad si respetamos el escenario de uso, es decir, si se aplica en una población que sea sintomática mayor de 11 días del inicio de síntomas o mayor de 14 días de síntomas, como lo refiere alguna literatura. De lo contrario, si yo tengo esta muy buena sensibilidad en anticuerpos, 93%, pero me lo estás aplicando el primer día de la exposición y el primer día de síntoma, pues se perdió la sensibilidad de la prueba. Entonces no es que la prueba sea mala, es que estamos haciendo ese mal uso del ensayo en los escenarios para los cuales no ha sido verificado. Entonces, en toda esa curva de aprendizaje, este es nuestro escenario, y hoy a la fecha pues disponemos de estos métodos inmunocromatográficos o test de flujo lateral para aportar a la pandemia.
Bien, muchísimas gracias, Alba. Fue un completísimo panorama, tanto de la situación específicamente en Colombia en este contexto de pandemia con estas metodologías, como en general una buena clase abierta, ¿no?, de las pruebas de inmunocromatografía en esta situación de pandemia. Muchísimas gracias, Alba, una vez más por tu participación en El Microscopio. Es siempre un gusto tenerte con nosotros.
Bueno, mi Silvana. Ok, perfecto, listo. Te deseo un muy lindo día, mi Silvana. Que Dios te guarde. Un abracito. Chao, chao.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos COVID-19. El personal sanitario tiene 7 veces más probabilidades de tener una infección grave por COVID-19 que cualquier persona con otro tipo de trabajo no esencial. Un reciente estudio confirma el riesgo de sobreexposición al virus de los profesionales sanitarios y el hecho de que trabajar en un centro de salud u hospital es un factor de riesgo añadido frente al virus. El trabajo muestra, además, que las personas que trabajan de cara al público, como en supermercados y en los medios de transporte, tienen el doble de probabilidades. Los resultados enfatizan la necesidad de garantizar que los trabajadores esenciales estén adecuadamente protegidos contra la infección. Aunque se trata de un estudio observacional y, por lo tanto, no se puede establecer la causa, los hallazgos refuerzan la necesidad de contar con los medios de protección adecuados para que estas personas puedan ejercer su trabajo. Fiebre amarilla. En Paraná, Brasil, a finales de año, se confirmaron 8 casos de monos muertos por infección por el virus de la fiebre amarilla. Ello indica que el virus está circulando en esta región. Las acciones de combate y prevención impulsadas por la Secretaría de Salud del Estado son permanentes y es fundamental que toda la población reciba la vacuna que protege contra la fiebre amarilla. Cáncer. Casi 90.000 estadounidenses de 15 a 39 años serán diagnosticados con un cáncer este año y más de 9.200 fallecerán. El cáncer de tiroides, los tumores de testículo y los melanomas son los tipos de cáncer más comunes observados en los jóvenes blancos. Sin embargo, las tasas de cáncer de mama entre los jóvenes negros son más altas que entre los blancos. Y en general, las muertes por cáncer son más numerosas entre las personas negras que entre las blancas. Aunque ha habido un progreso rápido en la comprensión científica sobre el cáncer en los adultos jóvenes en la última década, persisten varias lagunas en la investigación sobre la etiología, la biología básica, el tratamiento y la supervivencia. Los jóvenes adultos que son pacientes con cáncer también seguirán enfrentándose a dificultades en el acceso a la atención de la salud durante las transiciones vitales tempranas, lo que puede tener un impacto negativo en el tratamiento. En cuanto a cómo los estadounidenses jóvenes gestionan un diagnóstico de cáncer, se observa una amplia variedad de emociones en este grupo de edad. Algunas personas son estoicas, mientras que otras requieren mucho respaldo emocional. Muchos pacientes jóvenes carecen de un buen seguro y esto puede conducir a retrasos en los diagnósticos cuando postergan las visitas al médico hasta que el cáncer ha alcanzado una etapa más avanzada.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
El microscopio. Agenda en el microscopio. Rol del Laboratorio Clínico en Pandemia COVID-19, conferencia virtual 15 de febrero 2021, 18ª reunión del Comité Científico SEQCML, Madrid, España, evento online del 2 al 5 de marzo 2021, programa de diploma virtual en bioquímica clínica, México, evento online 3 de marzo 2021. 10ª Conferencia Santorini, Sistemas de Medicina, Salud Personalizada y Terapia, La Odisea, desde la Esperanza a la Práctica, El Paciente Primero, Ten Ítaca, Siempre en tu Mente, Santorini, Grecia, del 2 al 27 de mayo 2021. 2ª Reunión Nacional de Conquilab y Tecnología, Mazatlán, México, del 27 al 29 de mayo 2021. 8º Simposio Internacional de Cuidado Critic y Gases en Sangre, Biarritz, Francia, 10 y 11 de junio 2021.
Visite Clinical Chemistry Training Cancer, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Better off for more than I can. had the power to sign a chance. Wasn't difficult to do. I couldn't stay and face the music. So many reasons why I won't be sending postcards. Paraguay, Paraguay, bomb Paraguay. I robbed a bank full of dinero, a great big amount in a dough. And it was a goodbye, compañero, and cheerio. Couldn't stay and face the music. So many reasons why I won't be sending postcards. Paraguay, Paraguay, bomb Paraguay.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Verónica Elizabeth Álvarez, miembro coordinador de la Red Latina, Laboratorios de Trabajo en Integrones de América Latina, Argentina. A la doctora Alba Cecilia Garzón González, evaluador líder del Sistema Único de Acreditación de Colombia, Ministerio de Salud y la Protección Social de Colombia y CONTEC.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.